Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Los 60 minutos de las voces más reconocidas del medio inician aquí, en la alineación junto a Rodolfo "El Jefe" Vargas. Compartiendo la emoción llegan Cristian Martinoli.
¡Madre santa! ¡Esa posición! ¡Algo tiene esa posición! ¿Cómo es posible?
Toño Rosique.
No te dan una medalla por vencer a algunos rivales, te dan una medalla por vencer a todos tus oponentes.
Rafa Ayala.
¡Pide el apoyo del público! ¡Esto es un hervidero de pasiones!
Carlos Guerrero, el Guardio.
Esa rebelión me parece que le puede venir bien al equipo mexicano.
Oscar Francisco Cano.
Y varios especulan que puede ser el último partido como local.
Don David Medrano.
Sobre sus espaldas la gran responsabilidad de acabar con la maldición.
José Pablo Coello.
Este título tiene un intenso sabor a México.
Y la participación del primer actor, el doctor Luis García.
Cuando tiene que encarar, cuando tiene que tocar, cuando tiene que desbordar, cuando tiene que tener una diagonal y dejar mano a mano dentro del área de su compañero.
Aquí arrancamos con lo más relevante del deporte.
Martes 3 de octubre, lo mejor de los deportes con el Jefe Vargas. Y así como de rayo, arrancamos con una nueva jornada de nuestra fantástica Liga MX. Sí, doble jornada. Y el día de hoy, en plena fecha 11, Puebla recibe al Monterrey. Y casualmente, bien raro, otra vez el América en el Azteca. Ah, caray, pues ¿cuándo van a salir de casa? Hoy reciben al Pachuca. Dejamos el fútbol de por estos lares y vámonos con el fútbol de alto cachete, de alta competencia, el de la Champions. La de a de veras, allá andaba el Real Madrid, allá andaba también el PSV, con todo y nuestro muñecazo diabólico. ¿Cómo les fue? ¿Cómo quedaron? Acá les tenemos los resultados. Dejamos el tema de las patadas y vamos con los batazos, porque el día de hoy arranca la postemporada del mejor béisbol del mundo. Sí, el de las grandes ligas. Abran bien las orejotas porque aquí comienza lo mejor de los deportes. Échenle.
Buenas tardes, les saludamos con muchísimo gusto a través de esta cadena nacional de Radio Fórmula. Hoy martes 3 de octubre del año 2023, les saludamos con muchísimo gusto todo este equipo bajo la producción de Mario Díaz. Tenemos mucha información, mucho que platicar con todos ustedes. Partidos de la jornada número 11 se estarán realizando esta noche. América estará exponiendo su liderato enfrentando a los Tuzos del Pachuca, y en otro partido el Puebla estará ante Monterrey, pero también tenemos toda la información de la Champions. Ya le daremos los detalles de cuáles han sido los resultados. Apenas estamos en esta fase de grupos, todavía mucho, mucho camino que recorrer. Al que le cayó ya la guadaña es a Antonio Tony Mohamed. La comisión disciplinaria ha sancionado ya al técnico de los Pumas por estar hablando del arbitraje. Mi querido Oscar Francisco Cano, ¿cómo te va?
Muy bien, Rodolfo, ¿cómo estás? Saludos, amigos. Sí, era de esperarse, él lo sabía. Lo que me llama más la atención, por lo que se ha conocido, es que esta era inmediata, pero que internamente en Pumas no hubo como tal una sanción interna, una llamada de atención. Me extraña, Miguel Mejía Barón está ahí, y siempre en su carrera de entrenador y de directivo ha expuesto que el árbitro ni lo voltees a ver. El árbitro es intocable, déjalo allá. Y Mohamed ha transgredido esa idea que siempre ha experimentado Mejía Barón, entonces da la impresión de que no hubo un jalón así fuerte de orejas. Es la jerarquía que también tiene Mohamed ahí dentro de Pumas, que dentro de todo, a pesar de la derrota, para la gente de Pumas está haciendo buen trabajo.
También estaremos hablando de este proceso de naturalización de Julián Quiñones, que aún no se completa, pues ya lo tenían hasta entrenando y resulta que los trámites administrativos no han concluido, y esto, bueno, pues le va a impedir estar en los siguientes partidos con el seleccionado azteca en la fecha FIFA este mes de octubre ante Ghana y Alemania. Así que el Jimmy Lozano señaló que no corre prisa, que van a esperar a que se cumpla este proceso para contar con él. El que estará de regreso es Irving el Chucky Lozano, quien no jugó la Copa Oro por lesión y tampoco estuvo en los duelos de septiembre, ya que estaba arreglando su situación contractual. Dicho todo lo anterior, Vamos a la pausa, pero tenemos muchos temas. Ya nos había dado un adelanto Rafita Ayala con su característico estilo. Pausa y continuamos aquí en Radio Fórmula.
En un momento regresamos con las voces que viven y comparten la emoción del deporte.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Continuamos aquí en nuestro contraataque, platicábamos del tema Tony Mohamed, Carlos Guerrero, mi Warrior, tienes tu punto de vista al respecto, adelante.
Hola a todos, ¿cómo están? Un abrazo grande, no quería dejar de hablar sobre el tema de Antonio Mohamed, me parece que es lo que más sacudió el fin de semana. Puedo llegar a entender que en medio de la frustración cualquiera puede perder la cabeza con absoluta facilidad, es el descontrol que internamente puede desatar una caída, una derrota, ciertos cables se enredan hasta propiciar un cortocircuito. Y quiero pensar que eso es justamente lo que le sucedió al turco Mohamed. Una desconexión, simplemente una pieza suelta en su engranaje emocional que le hizo caer en las redes de la equivocación porque termina equivocándose. Se puede entender, pero no se justifica lo sucedido. Mohamed ha vivido en esta nuestra industria por casi 30 años, 3 décadas, ¿eh? Llegó en el lejanísimo 1993 a México para vestir la camiseta de Toros Neza. Se convirtió en genio y figura. 30 años, tiempo suficiente como para ser agradecido con la Liga MX o como para renunciar a ella si verdaderamente ha detectado en algún momento situaciones anómalas o sospechosas como las que insinuó tras el tropiezo de Pumas ante su acérrimo rival América. En tiempos donde lo políticamente incorrecto ya no tiene más cabida, no se puede declarar con semejante desparpajo sin pensar en las consecuencias o el impacto negativo de ciertas palabras. Si Mohamed lo dijo con conocimiento de causa, pues sería entonces conveniente que apareciera con pruebas en la mano lo suficientemente contundentes y llevarlas cuanto antes a un escritorio para ser revisadas con cautela y precisión. La seña que hace al final del partido frente a la banca del América y las declaraciones que dan conferencia de prensa donde manifiesta que el árbitro Víctor Cáceres obedece órdenes, pues son hechos que no pueden quedarse ahí simplemente en el limbo. Por ello la sanción que ya apareció de parte de la comisión disciplinaria y me parece que ahora lo que falta es una fuerte llamada de atención de su directiva. Pumas, creo, debería responder o aparecer institucionalmente hablando de las declaraciones del entrenador, puntualmente del turco, sobre todo porque estamos hablando de Pumas, que no es cualquier equipo. El turco dirigió al América, trabajó en el América, hizo campeón al América. No puede declarar así, por más molesto que haya salido del partido. Se ha dado un tiro en el pie, atenta contra su propia trayectoria y sobre todo le resta valor a lo que ha ganado. Porque si es así como el turco lo dijo, lo señaló, pues entonces, ¿cuáles de sus títulos sí y cuáles no? ¿O nada más Cáceres obedeció órdenes en ese partido? ¿Acaso sus teorías solo aplican para los tiempos posteriores a los que dirigió en Coapa? Porque él trabajó en América. Esas órdenes aparecieron antes del 2013, antes de su llegada, y volvieron a aparecer a partir del 2015 cuando ya no estaba. Si la puerta con América no se cerró de la mejor manera, si su salida no fue lo mejor, si nunca se limaron ciertas asperezas con el club, no puede lanzarse tampoco como un kamikaze sin medir las palabras. Otro gran problema que yo veo es que la gente termina creyendo todo esto. Porque en el argot del fútbol, en los lenguajes ocultos, en lo no escrito, en las charlas de café, en las cantinas, en los bares, en todas estas teorías conspiranoicas, el aficionado cree, en verdad, todo aquello que tiene que ver con amaños, órdenes directas, de arriba, lo entrecomillo, de arriba, porque siempre vienen las frases, ¿no?, del aficionado, es que desde arriba seguramente les dijeron, convocatorias por dedazo, por temas de comercialización, todo este tipo de situaciones, la gente verdaderamente las termina creyendo. Son teorías que se van formulando con el paso del tiempo, pero si una de sus principales figuras, en este caso el turco, tricampeón del fútbol mexicano, llega, les da soporte, sustento, insinúa, pues la gente termina creyendo que entonces en nuestra liga todo está dicho. Poner en entredicho a nuestra liga no es bueno para nadie, ni para la industria, ni para los clubes, ni para los futbolistas, ni para todo aquel que esté trabajando en ella. En fin, a pesar de todo, siempre he creído que un personaje como el turco Mohamed le hace muy bien al fútbol mexicano. Me parece un ganador absoluto, un fuera de serie. Lo fue dentro de la cancha, fuera de ella, ahora como entrenador, un ícono en los tiempos modernos de nuestro balompié. Esta vez se equivocó, espero lo entienda. Deberá ser humilde, aprender de la derrota, aceptar que América fue superior y darle la vuelta a la página, centrarse en el cierre de torneo, prepararse para la liguilla donde Pumas está en deuda, tiene un plantel vasto y tiene buenos jugadores. No le queda más al turco que asumir las consecuencias de su calentura y, como él mismo lo dijo en la conferencia de prensa, me gustó su frase, a lamerse las heridas. No hay de otra y a darle para adelante. Y si todo esto fue para distraer y llevar la atención a otro punto y que no se hable de Pumas en cuanto a funcionamiento y que se hable de él, pues lo logró. El viejo truco del desvío de atención. Saludos a todos y muy buenas tardes.
Muchas gracias, Warrior. Así es, hay que tener serenidad y paciencia, como le decía Calimán a su pequeño Solín. Gracias, mi Warrior. Antes de hacer contacto con Víctor Edu, mi estimado Oscar Francisco Cano, me queda claro que el Estadio Azteca tiene que tener una remodelación pensando en evitar problemas como los que se suscitaron el día sábado. Y la administración del propio Estadio Azteca tiene que asumir responsabilidades. Hubo temas que no se resolvieron de manera adecuada. Los boletos traían un horario diferente porque el partido estaba programado en un horario distinto. Cuando se viene la pelea del Canelo hacen el ajuste, pero esto hay que comunicarlo porque entonces la gente llegó en diferente horario al previsto y entonces estaban desesperados ya por entrar. En fin, una serie de situaciones que un estadio como el Azteca no se pueden permitir.
Sí, un estadio que será mundialista y que necesita una cirugía interna, pero vaya que la necesita. Eso es de las herencias que por lo menos dejará el mundial, tener un Estadio Azteca como el que merece una ciudad de este tamaño. Vamos con Víctor Edu, que nos platique de cómo va a ser ese proceso y cómo se verán afectados tanto Cruz Azul como América.
El Mundial 2026 es quizá la última oportunidad para que veamos una verdadera remodelación para el Estadio Azteca, que a lo largo de los años ha sufrido cambios que le han hecho perder no solo capacidad sino atractivo, con zonas de palcos que le han quitado vistosidad y funcionalidad. Ahora parece que por fin viene una reestructura importante y por eso tanto América como Cruz Azul van a buscar una nueva casa a partir de enero, ya que las obras en el Azteca podrían durar hasta año y medio. Ya se ha hablado de la posibilidad de que el Estadio de la Ciudad de los Deportes, donde hoy juega el Atlante, sea la nueva casa provisional de ambos equipos. Este viejo recinto, que data de 1946, no fue demolido como se anticipaba y, pese a su edad, es una opción para ambos equipos, América y Cruz Azul. Ante esta posibilidad, Santiago Baños, directivo de las Águilas, confirmó que sí es real la opción de emigrar, pero esperan el anuncio oficial.
Bueno, tenemos muy claro el tema de cuándo cierre el estadio para la remodelación. Hasta donde tengo entendido, si cierra en diciembre o en enero.
Cuando iba a realizarse el Mundial 86, el Azteca sufrió su primera gran remodelación. Le crearon la zona baja de palcos laterales, justo ahí donde Maradona recibió la Copa del Mundo, y se le crearon tres filas más en la zona alta de preferente. Pero desde entonces, todo han sido parches, nuevas zonas VIP por todos lados, cambios que han alterado el diseño original y ya es irreconocible, al grado de que de aquel estadio de casi 114.000 personas ya solamente caben 83.000, de los cuales solo se venden 63.000 boletos al público en general. El resto son palcos y plateas vendidas desde hace casi 60 años. La majestuosidad del Azteca se ha perdido, no así su pasado, su historia, que hoy lo mantiene como el único bastión ante el mundo. El comité organizador del lado mexicano sigue pujando para que le toque inaugurar el Mundial, pero la presión estadounidense es muy grande. Tienen estadios de altísima primera generación y contra eso deberá competir el Azteca si quiere albergar su tercera inauguración mundialista. Informa Víctor Edu.
y los que se pueden ver afectados son los dueños de palcos. Están ahí metidos en una pugna precisamente con los dueños del estadio. Vámonos a la pausa. Gracias, Víctor. Continuamos.
En un momento regresamos con las voces que viven y comparten la emoción del deporte.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Seguimos aquí en nuestro contraataque a través de la cadena nacional de Radio Fórmula. El superlíder en América estará recibiendo a los Tuzos del Pachuca. Es la continuación de la fecha número 11. Recordando que Mazatlán derrotó a Chivas la semana pasada en esta jornada. Los Tuzos ya necesitan sumar puntos porque están ocupando la posición número 14 con solamente 11 unidades, dos menos que la zona que da acceso al play-in al menos. Y el otro partido será entre Puebla y Monterrey, que luce atractivo. El equipo de Puebla ha mejorado en las últimas jornadas. Adelante, mi estimado Rodrigo Bastidas, con la previa de estos dos duelos.
Con solo un día de descanso en nuestro fútbol mexicano, llegan las actividades de la jornada número 11 de la apertura 2023 de la Liga MX en la primera parte de la fecha doble que tendremos esta semana. Las acciones estarán dando inicio con dos compromisos el día de hoy, comenzando cuando el conjunto de Puebla reciba en el Estadio Cuauhtémoc a los Rayados de Monterrey en un cruce entre dos equipos con presentes muy diferentes. Para la franja, la jornada número 10 fue de buenos resultados, ya que consiguieron su segunda victoria del certamen al superar de manera sorpresiva 3-2 a los rojinegros del Atlas en calidad de visitante. En el caso de la pandilla, su oportunidad de tratar de volver a la senda del triunfo se tuvo que postergar cuando se informó que su encuentro frente al conjunto de Santos se reprogramaba por el mal estado de la cancha del Gigante de Acero. El Puebla se ubica en la última posición de la clasificación con una marca de 2 triunfos, 2 igualadas y 6 derrotas para 8 puntos, mientras que Rayados ocupa el último sitio para el play-in con 13 unidades como resultado de 4 victorias, 1 igualada y 3 descalabros. Arturo González, mediocampista de Monterrey, comentó sobre los juegos que hay en puerta.
Lo vemos como una oportunidad de tener más tiempo de trabajo y también de descanso, pero no van a ser partidos fáciles. Sabemos que la cancha de Puebla es difícil y estamos pensando solamente ahora jugar en Puebla, hacer un buen partido y después pensaremos en Juárez, sabiendo que es una semana doble difícil y que luego viene el receso de la fecha FIFA, pero que si ganamos esos partidos nos ponemos en la parte alta de la tabla, que es donde debemos de estar, y somos conscientes de eso. Entonces el equipo va a buscar el protagonismo, va a buscar ser ofensivo, como lo hemos planteado desde el inicio del torneo, y esperemos sacar un buen resultado el martes.
Después podremos ver a los Tuzos de Pachuca visitando en el Estadio Azteca a las Águilas del América, el cual será un enfrentamiento entre un equipo de la parte alta de la tabla y uno de la zona baja de la clasificación. Los Tuzos sumaron un punto en su duelo del pasado día sábado al empatar 1-1 con los Rayos de Necaxa para instalarse en el sitio número 14, y por su parte las Águilas ascendieron al liderato con una victoria 1-0 sobre Pumas en el Clásico Capitalino. América ha disputado más duelos en casa que ningún otro equipo y como local ha sumado 14 de sus 21 puntos con 4 triunfos y 2 empates conseguidos, y ahora recibirá a un Pachuca que en 5 choques en territorio hostil aún no ha conseguido salir triunfante. La última ocasión que estas dos escuadras se vieron las caras fue el 4 de marzo durante la jornada 10 del Clausura 2023, en un compromiso que también se llevó a cabo en el Estadio Azteca y que finalizó con una victoria de 3-0 a favor de los Tuzos. El director técnico del América, André Jardín, habló sobre su equipo.
Yo sé que el América tiene jugado bien, tiene mejorado, defendido bien, un compromiso defensivo de todos. Mira, un equipo que está trabajando, estamos nos acercando de buscarmos la mejor defensiva del torneo, que es una de las metas internas nuestras. Y bien, pero estoy muy enfocado en América, ¿sabes? No, es un momento de respetar a todos, de estudiar a todos, pero seguir buscando puntos a mejorar. Aún sé que este equipo tiene una margen de crecimiento, para mí bastante grande, y es esto que vamos a buscar. Estamos enfocados en esto.
Con estos dos encuentros estarán comenzando las actividades de la jornada número 11 de la apertura 2023 de la Liga MX, en el que será el inicio de la segunda fecha doble de este torneo de nuestro balompié nacional.
Voy con América y Puebla, Canito.
Me gustaría decir que voy con Pachuca, lo voy, de hecho lo voy a hacer. Pachuca que a lo largo de los últimos años, más de dos décadas, ha tenido varios buenos partidos contra el América, en el Azteca particularmente. Cierto, no es la mejor versión del Pachuca, por momentos da la impresión de que recupera ese buen fútbol con muchos jóvenes otra vez, sin embargo, no ha sido consistente. Hoy creo que es una noche adecuada para crecerse. Decíamos en la explicación previa que está a dos puntos de la zona del play-in. Recuerden que ahora avanzan directo a Liguilla los seis primeros. El 7, 8, 9 y 10 están en esa fase previa. Juegan entre el 7 y el 8. El que gane se convierte en el lugar 7. Y el 8 espera a quien resulte triunfador de 9 y 10. El que pierde ahí queda eliminado. Es el nuevo formato de repesca que se implementa para este torneo.
La verdad me parece muy justo y además le da pues un grado de emoción también, ¿no? El hecho de que el que pierda entre el 7 y el 8 se quede esperando a que entre el 9 y el 10 salga un triunfador y ese acceda a través de un triunfo, pues le da cierto morbo a esta situación. Vamos a ver cómo funciona ya en la realidad. Tania Ventimiglia, mi querida Ventanita, muy atenta allá en donde todo inició, en tus orígenes, allá en Coapa, tienes el reporte del conjunto americanista que ya decíamos hoy juega y habló el señor Santiago Baños. ¿Cómo estás, Ventanita?
Hola, ¿qué tal, Rodolfo? Canito, un fuerte abrazo. Así es, un Club América donde todo es felicidad y no es para menos, son superlíderes del torneo, solamente han perdido un partido en la Liga MX, así que las cosas están bien con los de Coapa. Vamos a escuchar a Santiago Baños, quien es presidente deportivo del club, que sale a dar declaraciones, sobre todo porque el equipo marcha bien.
Pues muy buena, la evaluación es que estamos contentos, estamos tranquilos con la forma de trabajar, con los resultados. Pero creo que más que eso hay que recalcar que venimos de menos a más.
Y vaya polémica la que se suscitó después de que Antonio el Turco Mohamed habló del arbitraje, que se limitaban a escuchar lo que le decían desde arriba, después de que el arbitraje en el partido entre América y Pumas dejó mucho que desear. Bueno, el Turco Mohamed ya fue sancionado económicamente por su actuar dentro del partido y también por sus declaraciones al finalizar el encuentro. Vamos a escuchar un poco lo que dice Santiago Baños. Mucha atención con sus palabras porque dice que van a tomar las cosas de quien vienen, considerando que en algún momento el Turco Mohamed hizo campeón a la institución.
Lo de arbitraje no voy a hablar, creo que ya está muy, muy hablado el tema y la verdad que no le veo el caso. Hay que tomar los comentarios de quien vienen, tanto dentro como fuera de la cancha. Mohamed, él ya estuvo aquí, tendrá sus razones para pensar en esas cosas, pero la verdad es que no le tomamos mucho, pues digo, la verdad que no nos ni nos preocupa ni nos ocupa ese tema.
Si algo ha sufrido el América en esta temporada son justamente las lesiones, las bajas importantes que ha tenido Henry Martín, que ha estado fuera algunos partidos por lesión, también el tema de Diego Valdés por una sobrecarga, también el tema de Luis Ángel Malagón, también por sobrecarga muscular, y esto es lo que dice, las lesiones coinciden que han sido futbolistas que han tenido actividad con sus selecciones.
La verdad que estamos pasando un momento complicado, no solamente nosotros, la mayoría de los equipos con seleccionados, tanto en México como en las demás ligas, hemos tenido problemas con las cargas, son demasiados partidos para los jugadores desde el verano. Creo que hay un estudio muy muy claro donde dice que la mayoría...
Pese a que se habían suscitado muchas dudas de lo que podría hacer André Jardín al frente de este equipo, bueno, ahí están los resultados, son superlíderes del torneo y ahora esta noche se estarán midiendo a Pachuca para buscar seguir en la cima de la tabla.
Estamos enfocados en seguir jugando mejor y consiguiendo la mayor cantidad de puntos para lograr la clasificación a la liguilla de forma directa.
Les mando un fuerte abrazo, así que Santiago Baños sale, habla, da declaraciones porque todo le sonríe al Club América.
Muchas gracias, Ventanita. Bueno, pues en definitiva ya no se quiere meter en broncas Santiago Baños, simplemente señala en el caso este del arbitraje que ya se está siguiendo un proceso y que él de ese tema no va a hablar, se concentró más en lo que sí está pasando de manera positiva con el América.
Ojo con lo de Igor Lichnowsky, que en forma de sorna varios dijeron, uy, llegó de rebote, el desecho de Tigres, pues llámenlo como quieran, pero este hombre que tiene experiencia, siempre la ha tenido, llegó a darle orden a la defensa, de momento haciéndolo muy bien.
Gracias, Ventanita, te mandamos un abrazo, nosotros vamos a pausa y ya regresamos con más temas aquí en nuestro Contraataque.
En un momento regresamos con las voces que viven y comparten la emoción del deporte.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Momento de revisar lo que ha sucedido en la Champions, destacando el partido del equipo merengue, el Real Madrid, ante el Nápoles, aunque ya no está nuestro Chucky Lozano. ¿Qué sucedió en toda esta jornada, Calo?
Jornada bonita, muy bonita de Champions, Rodolfo, porque tuvo resultados realmente atractivos. El Real Madrid agarrón que se metió con el Nápoles y le termina ganando en Italia 3-2 con un cañonazo del uruguayo Valverde para el tanto de la victoria. En ese mismo grupo, el Braga le ganó 3-2 al Unión Berlín. Irving Lozano jugó 20 minutos, poco más, entró de cambio con el PSV, que en la última jugada prácticamente rescató el empate en su casa 2-2 con el Sevilla. Y en ese grupo, una de las grandes sorpresas, el Lens de Francia, en casa es cierto, pero le gana 2-1 al Arsenal, que también se había visto en la jornada inaugural. El que vuelve a perder es el Manchester United, en casa 3-2 con el Galatasaray, antes había perdido con el Bayern Múnich, que a su vez de visita se impuso 2-1 al Copenhague, mientras que en el resto del resultado la Real Sociedad 2-0 al Salzburgo y el Inter 1-0 al Benfica.
Muchas gracias, Cano, pero síguete de filo y también platícame lo que estará sucediendo en la jornada de mañana, porque en esta fase previa de la Champions, la fase de grupos, los cotejos, una parte se juega en martes y otra en día miércoles, así que ¿qué viene para mañana?
El Barcelona quiere confirmar que el buen inicio de la temporada es una realidad. En la Liga va segundo, solo un punto atrás del Madrid. En Champions iniciaron con goleada ante el Amberes. Toca turno ante un rival de mayor cuidado como es el Porto, que a su vez se impuso al Shakhtar de visita. Lo destacado del Barcelona es que varios de sus elementos apenas superan los 20 años y ellos están cargando con el equipo. El técnico Xavi, que cumplirá 100 partidos al frente de los Blaugrana en este duelo, se dice orgulloso de la sangre joven del conjunto.
Es un placer y me enorgullece, ¿no?, que jugadores tan jóvenes de la casa que rindan y cumplan de esta manera, además marcando diferencias en el partido. Tanto Valde, Gavi, Fermín, Lamín, creo que han hecho los cuatro, muy jóvenes y un gran partido. Contento y me enorgullece de que hayan salido de la casa, sí.
La Champions le servirá a algunos equipos para buscar revancha de lo que le sucedió el fin de semana pasado. Por ejemplo, el Manchester City cayó sorpresivamente ante el Wolverhampton en la Premier. Aún así, conservan el liderato. Pep Guardiola no quiere entrar en una dinámica perdedora. Sin embargo, la visita a Leipzig de Alemania no pinta como el duelo más sencillo. Sin duda será un choque interesante. Otro que quiere olvidar lo sucedido es Luis Enrique con el Paris Saint-Germain. El poderoso equipo de la capital francesa no pudo con el sotanero Clermont. La visita al Newcastle suena como un reto bastante complicado. El estratega español da vuelta a la página.
Este partido ya es historia, ya pertenece al pasado, ya no se puede hacer nada con él. El siguiente partido es un partido que despierta especial interés para todos, para nuestros aficionados, para nuestros jugadores, para el club, para todos en general. Será un partido con un público y con un ambiente maravilloso de fútbol. Espero el estado del campo sea mejor y que podamos ver un gran espectáculo.
Otros dos duelos llaman la atención. El Feyenoord visita al Atlético de Madrid. Desafortunadamente, Santiago Jiménez, en su mejor momento, aún debe cumplir un partido de suspensión, así que no se va a poder medir ante los colchoneros, que han empezado a mejorar en la liga. Tanto es así que apenas hace una semana se impusieron al Real Madrid. El Borussia Dortmund recibe al Milán. En la Bundesliga, el Dortmund es cuarto, pero no lejos de la cima, mientras que el Milán comparte el liderato con el Inter, a pesar de que apenas hace unas semanas fue goleado por los propios interistas.
Perfecto, dejamos de lado la información del fútbol, soccer y de la Champions, vámonos con el tenis, porque las semifinales de Beijing están listas, está pasando por un gran momento Medvedev en este torneo, y también Mauricio se dio a conocer el listado de figuras que estarán presentes en el Abierto Mexicano de Tenis allá en Acapulco, que se estará jugando del 26 de febrero al 2 de marzo. Una buena cantidad de figuras estarán en el puerto de Acapulco. Adelante, Mao.
Reportando para el equipo del jefe Vargas, nos vamos con la información más relevante en el mundo del deporte blanco y el día de hoy con mucho que platicar. Nos vamos directamente a Asia. Recordamos que la ATP prácticamente no iba a esta región desde 2019 debido a todas las consecuencias que dejó la pandemia de coronavirus. Hoy, 4 años después, se está jugando el ATP 500 de Beijing, en donde se llevaron a cabo las semifinales del torneo. Y escuche nada más la categoría de estas semifinales, porque bien pudo haberse tratado de un Masters o de un Grand Slam. Primero que nada, Daniil Medvedev enfrentó a Alexander Zverev. Se vieron las caras por quinta ocasión en esta temporada y Medvedev se quedó con el triunfo para meterse de esta manera a la final del torneo. Es la 10ª final que disputará Medvedev en 2023. Sin duda alguna, está teniendo un gran año. Además, logra conseguir su 9º triunfo en contra de Zverev. El alemán solamente ha podido derrotar a Medvedev en 7 ocasiones. Con marcador de 6-4 y 6-3, el ruso, que es el segundo sembrado en el torneo, avanzó a la final del certamen. Y del otro lado, un partido que cada vez más se vuelve un clásico. Jannik Sinner en contra de Carlos Alcaraz. El italiano sexto sembrado dio la sorpresa. Derrotó por marcador de 7-6 y 6-1 al primer sembrado en el torneo, el español Carlos Alcaraz. Además de eso, Sinner consigue ampliar su récord frente al español. Cabe destacar que Jannik Sinner tiene un récord de 10 victorias y 24 derrotas frente a jugadores top 10. Sin embargo, contra Alcaraz lidera la serie 4-3. En la final entonces tenemos al ruso Daniil Medvedev en contra de Jannik Sinner. Se han visto las caras en 6 ocasiones y en todas y cada una de ellas Medvedev salió victorioso. La última vez que se enfrentaron fue precisamente en una final y se trata del Masters 1000 de Miami en esta misma temporada, en donde el ruso se quedó con el triunfo por marcador de 7-5 a 6-3. Las condiciones son similares, ya que el de Beijing también se juega sobre cancha dura. Y ahora pasamos a la conferencia de prensa que ofreció Mextenis el día de hoy, porque todo está listo para que arranque el Abierto Mexicano de Acapulco en 2024. 5 jugadores top 10 confirmados para el certamen: Holger Rune, Stefanos Tsitsipas, Taylor Fritz, Casper Ruud y Alexander Zverev estarán presentes a partir del 26 de febrero y hasta el 2 de marzo en el Abierto Mexicano de Tenis. A estos jugadores hay que sumarles a Francis Tiafoe, Tommy Paul, Lorenzo Musetti, Grigor Dimitrov, Ben Shelton y por supuesto los que todavía puedan llegar. Recordamos que el torneo de Acapulco se jugará tan solo una semana después del Abierto de Los Cabos. La semana pasada platicábamos que a Los Cabos asisten 4 jugadores del top 10 y ellos se quedan para Acapulco. Así que Mextenis tenía razón. El hecho de que los torneos se jueguen con solamente pocos días de diferencia beneficia y mucho a la cartelera de los torneos. Hasta aquí llega la información del día de hoy para el equipo del jefe Vargas, Mauricio Ávila.
Muchas gracias, Mao.
Y vamos con Toño Rosique. Ha comenzado ya la fase de comodines en el béisbol de las Grandes Ligas. Toño, te escuchamos.
Pelota vivienda. Take me out to the ball game.
Gracias, un saludo para todos. Aquí inicia Pelota Pimienta porque arrancaron los playoffs de las Grandes Ligas. El béisbol de las ligas mayores ha entrado en el mes de octubre, su mes mágico, y arrancamos con las series de comodines. Son series a ganar 2 de 3 enfrentamientos y los 3 juegos, en caso de ser necesario, se disputan en la misma sede, en el diamante del equipo con mejor récord, con mejor marca o el campeón divisional. Y la actividad de este primer día de los playoffs comenzó en Tampa Bay, en el diamante de los Rays, donde están los mexicanos Randy Arozarena y el tercera base sonorense Isaac Paredes, que viene de tener un temporadón 98 carreras producidas, 31 cuadrangulares. Isaac además fue parte del histórico equipo mexicano que ganó medalla de bronce en el Clásico Mundial de Béisbol. Hace una temporada histórica para Isaac. Se convierte apenas en el tercer mexicano en superar la barrera de los 30 jonrones en una temporada, consolidándose como un pelotero, un auténtico pelotero de ligas mayores y un serio candidato para el Premio Nacional del Deporte en la categoría Deporte de Conjunto con Selección Mexicana. Esto es lo que opina Isaac Paredes sobre la postemporada y las posibilidades de los Rays de Tampa Bay.
Claro que sí, desde que llegamos al Sprint Training, nosotros hubo un meeting y todo el mundo quiere llegar a la Serie Mundial. Hemos tenido muchos pitchers lesionados, jugadores lesionados, últimamente se nos han lesionado jugadores, y es algo difícil que estamos pasando, y bueno, pero igual nos dicen todos que no caigamos, que sigamos jugando el mismo béisbol, y bueno, pues pelear también por una Serie Mundial, ¿por qué no, no? Y pues bueno, no sé nada de eso, no he empujado más que ganar y seguir disfrutando del juego. La verdad sí, me di más cuenta este año. La verdad que años anteriores, bueno, pues ya saben, debuté con Detroit, tenía mucha presión por jugar. Pienso yo que la armonía que se vive desde el clubhouse, todo el mundo se la lleva riéndose, como viviendo con todo el mundo, y la química en el dugout ni se diga, todo el mundo se lleva con todos. Creo que no hay un juego individual, todos jugamos en conjunto. Si tú ves, no hay muchas estrellas en este equipo, pero sabemos jugar en conjunto, y cuando hay que trabajar, creo que esa es la química aquí en este equipo. Se siente muy bien, la verdad que, mira, fíjate que aquí en Tampa hay muchos latinos, la verdad. Fíjate, no sabía que había hasta tantos mexicanos. Últimamente se ve una bandera por todos lados en el estadio. Ya hay muchos niños que gritan el nombre de uno, y se siente bonito, saber que, por ejemplo, cuando pego un honrón, que tengo la seña así de John Cena, varios niños me hablan y hacen la seña de John Cena, creo que se siente bonito y te da una confianza tremenda de poder salir a jugar el béisbol.
Él es Isaac Paredes, ya figura de los Rays de Tampa Bay, que abrieron serie frente a los Rangers de Texas. Recapitulemos la actividad para hoy. Esta tarde, los Twins de Minnesota, los mellizos, reciben a los Azulejos de Toronto, donde está el mexicano Alejandro Kirk. Cerveceros de Milwaukee reciben a los D-backs de Arizona. Y los Phillies de Filadelfia van a recibir a los Marlins de Miami, que traen al champion bat Luis Arraez. Series a ganar 2 de 3 enfrentamientos, los 3 duelos en caso de ser necesarios en el diamante del campeón divisional o del equipo con la mejor marca. Soy Antonio Rossi, que esto fue Pelota Pimienta. Hasta muy pronto.
Pelota Pimienta.
Muchas gracias, Toño. Así que muy atentos con estas series. El que logre ganar 12 partidos será el que avance a la siguiente fase. Mi querido José Pablo Coello, JP, cuéntamelo todo. Partido de lunes por la noche. Se avergüenzan los fanáticos de los Gigantes de Nueva York luego de la pobre demostración que dio su equipo en su propia casa ante el equipo de Seattle. Platícame, José Pablo.
¿Cómo está, Rodolfo? Te mando un abrazo fuerte. Pues sí, a ver, la verdad es que muy poco hay que destacar de lo que hacen los Giants, ¿no? Tienen 2 partidos en casa y, como tú dices, los Cowboys van ahí en la noche inaugural y les pasan por encima una tremenda paliza. Y aunque el marcador no ha terminado tan abultado, bueno, pues lo de ayer frente a los Seahawks se parece bastante, esa es la verdad, Rodolfo. No se ve cómo Daniel Jones puede ser un tipo que convierta a este equipo de Nueva York en un equipo contendiente, en un equipo que pueda aspirar a volver a la postemporada como lo hicieron el año pasado. Quizás no tenga demasiadas armas, quizás no tenga los elementos como para pensar en evitar que los Cowboys, por ejemplo, sean los campeones de esa división o pelearle a Filadelfia, ¿no?, que ganó esta división y llegó al Super Bowl, pero finalmente, aún sin armas, lo de ayer es una actuación lamentable que le genera muchas críticas y que son, en buena medida, Rodolfo, todas merecidas.
¿Qué pasó, José Pablo? Saludos, veo inquieto aquí a Rodolfo porque me pregunta por qué mi equipo metió 70 a Miami, 70 puntos una semana, y luego le meten 48 a la siguiente. ¿Qué le pasó a Miami? ¿O de plano Bills, una vez más, vuelve a alzar la mano como favorito en la Americana?
Pues mira, se combinan ambos factores, Canito, pero hay que decirlo fuerte y claro, ¿no? Quienes pensaban que los Bills habían perdido calidad, habían perdido la capacidad de competir con los mejores de la liga, estaban o estábamos equivocados, ¿no? Josh Allen, cierto, tuvo una presentación muy mala frente a los Jets en aquel juego de lunes por la noche que pierden, pero a partir de ahí casi no ha cometido errores y ha vuelto a ser ese quarterback que te hace daño o por aire o por tierra. Tiene muchas más armas de las que suponíamos, y creo que lo más relevante es justo lo que tú comentabas, ¿no? una defensa que termina jugando un gran partido y que al final limita, después de dos muy buenas ofensivas, a esta ofensiva que no se veía cómo pudiera ser detenida después de los 70 puntos que le hicieron a los Broncos. Así es que un partido completo y hoy, pues mira, no sé cuántos estén ahí, pero sin duda los Bills están en el primer escalón en cuanto a equipos que aspiran a llegar lejos, que aspiran a jugar por el título al final de la campaña, Canito.
Perfecto, José Pablo, estamos atentos y en la semana seguimos hablando de fútbol americano, de la NFL y también de todo lo que estarás transmitiendo en términos beisbolísticos. Así nos vamos, le agradecemos el favor de su atención, todo este equipo bajo la producción de Mario Díaz. Nosotros le invitamos a que permanezca en sintonía, quédense todos juntos con Jaime Núñez.
Grupo Fórmula presentó
el Team del Jefe Vargas.
Un gran equipo que viven y comparten la emoción del deporte. Te esperan de lunes a sábado de 4 a 5 de la tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.